más triste de los presos, tenga derecho a sábanas de seda. Bendita sea la boca que da besos y no traga monedas, y no traga monedas. Propongo corromper al puritano, espiar en la ducha las bendiciones, ir a quitarle al Dios de los cristianos su corona de espinas, su corona de espinas.
Señala de 6 años, ya está por primera vez en la puerta del aire. Ahora nuevamente la bienvenida para Consuelo Heriberto. Bien, a mandarnos.
Muy bien, Carlos.
Todo muy bien.
Muy bien, aparte de
esta cortina, se la vamos a preguntar a nuestro entrevistado de hoy. A ver, Reinaldo Siete Cases, buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola, José Luis, hola, Carlos, buenas tardes, amigo de Mendoza.
¿Por qué pensás que elegimos esta cortina? Explícale a nuestra audiencia, por favor.
Bueno, es una anécdota que rescataste seguramente por tu rigurosidad para leer casi todo, ¿no? Tiene que ver con casi un juego, ¿no? Porque Sabina tomó un poema mío, un poema bastante viejo, creo que, mirá, de la década del 90, 95, es el texto ese, y él había leído un librito mío, casi por azar, y jugando con los primeros versos de ese poema, terminó escribiendo esta canción, y generosamente, porque Joaquín, ante todo, además de ser un gran artista y un tipo muy generoso, en su libro de canciones, pone que me lo robó a mí. Esta canción es como un robo a mi poema, algo así, ¿no? Pero bueno, es un exceso de Joaquín. Pocos lo saben, así que bueno, te agradezco el mismo.
No, por favor, los primeros versos de la canción, cuando habla de los presos y las sábanas de seda, eso es lo que él dice que te robó.
Sí, la estructura de la canción, ¿no?
Sí,
la estructura, el juego de.
Pero
de,
te valió. Te valió su amistad.
Sí, en realidad me conocían por un libro anterior mío, que es un libro, mira, del año 89, es un libro de poema, que se llama Cierta curiosidad por las tetas, él lo compró por el título, el título nace en un verso de un gran poeta argentino que es César Fernández Moreno, y bueno, le llamó la atención, lo compró cuando Sabina podía caminar por la calle Corrientes acá en Buenos Aires comprando libros, o sea, estoy hablando ya también por el 90, cuando empezaba a venir acá, y bueno, después no. Nos contactamos y bueno, y ahí nació una relación, no sé si amistosa, porque es difícil ser amigo de Sabina o de Charly García o de, no sé, de esos tipos, pero sí hemos pasado algunas buenas noches de juerga juntos y algunas buenas tardes hablando de literatura y de música.
De todas formas, esos libros son de la década del 90 y lo que tenemos ahora, de hace muy poquito, este libro fue editado hace una semana nada más, es No pidas nada, tu tercera novela. Que tiene un planteo, una idea muy interesante. Esto es, militares represores comienzan a suicidarse o a perder la vida, digamos. Vos, y a partir de esto, un periodista, Luca Gentile, empieza a investigar esto. Esto fue una noticia real en ese momento que no tuvo mucha trascendencia. ¿Cómo fue el germen de la idea? ¿Por qué a partir de esto vos decidís encarar una novela?
Porque en general, todas mis novelas tienen algún anclaje con la realidad. Yo suelo decir que la novela es un género sucio, en realidad es algo que dicen la mayoría de los novelistas, porque sucio pues se puede meter de todo, se puede usar cualquier cosa dentro de la novela. Desde el Quijote para acá, esa es la idea, ¿no? Y yo, por mi trabajo periodístico, suelo estar cerquita de hechos que me llaman la atención y que a veces voy coleccionando, no sé para qué. Leí en una revista de cultura una nota de Eugenia Sicabo, una periodista cultural de acá de Buenos Aires, hablaba de los suicidios de militares. Me llamó la atención, digo, ¿cuántos suicidios hubo? Me puse a averiguar, hay por lo menos 6 en la realidad, y algunos inducidos claramente, ¿no? Algunos con cianuro, es decir, algunos de estos militares que estaban presos los ayudaron a matarse. Y si bien esto no tiene más que ese dato, me pareció que podía darle alguna vuelta por la ficción, por la literatura, por el policial, y se me ocurrió empezar a trabajar sobre esa trama, inventé una trama, una logia que hace que los militares que están en esa logia puedan escaparse del país para no ser juzgados o son ayudados a matarse, ¿no? Y ahí aparece un periodista, mi persona acá, el policial argentino, José Luis, vos lo sabes muy bien, tiene la dificultad de no tener detectives o comisarios creíbles, entonces, como tiene el policial yanqui o el policial europeo. Y entonces aquí puse a un periodista, es mi primera novela en primera persona, y como es un periodista tiene mucho de mi mirada, que en estos años es una mirada muy desencantada sobre la profesión. Y es un periodista que hace política, cansado de hacer política, y las tensiones que eso genera, se pone a escribir otra vez policiales como cuando empezó, y es como que vuelve a enamorarse de la profesión también y a meterse en una investigación bastante delirante que lo lleva a Brasil. Así que bueno, es un libro casi de aventuras, te diría, protagonizado por un tipo desencantado con la profesión, pero que, bueno, encuentra lo mejor de su laburo haciendo esto, ¿no?
Es tu tercera novela y creo que has ido perfeccionando tu escritura en este caso, porque me parece que, siguiendo las enseñanzas de tu amigo, de todos, en el Negro Fontana Rosa, has logrado un libro que es atrapante, digamos. Son de esos libros que no te dejan dejarlo, que parezca ya un contrasentido, porque tiene una progresión muy bien hecha, es directo, tiene vueltas, tiene puntos muertos. ¿Te costó lograr esto? ¿Fuiste perfeccionando el estilo? ¿Cómo fue? ¿Cómo encaraste esta novela en ese aspecto?
Mira, yo me siento aprendiendo. De mi primera novela, que fue publicada en el 2002, que es un crimen argentino, que se publicó, que también tiene un anclaje real, que se publicó con instancia de Tomás L. Martínez, porque él me entusiasmó a trabajarla. Yo me siento aprendiendo. Por eso, mira, 15 años, 3 novelas, ¿no? Parece muy poco. Yo llevo esta novela me llevó casi 4 años a mí, y es una novela de 250 páginas, no es que es una novela gigante, pero bueno, trabajé mucho en el poquito tiempo que me deja el periodismo, pero trabajé mucho, sí, en la escritura, en los personajes, en que la atención no decaiga, en que tenga ritmo. El policial, si no tiene todas esas virtudes, está condenado, porque el lector, yo tengo para mí que, no sé, si alguien intenta leer Borges o Joyce, tiene más paciencia, ¿no? Pero en un policial lo tenés que agarrar, como decía el Negro Fontana Rosa, justamente, ¿no? Agarrar al tipo de cuello y llevarlo hasta el final. Tenés que contarle una buena historia, y que además esté bien contada, ¿no? Así que bueno, creo que eso lo estuve elaborando mucho, y el resultado, bueno, ahora los lectores dirán, pero la idea era esa, ¿no? Contar una historia que a mí me parece atractiva y contarla lo mejor posible y seguir evolucionando en este proceso de consolidarme como escritor, ¿no? Que a mí me interesa y me entusiasma mucho.
Uno de los personajes de la historia es el abogado, ¿no? ¿Qué has hecho antes? Retomar un personaje de tu primera novela, un crimen argentino. ¿Puede que este Lucas Gentile tenga otro libro, otras aventuras en esto de retomar personajes? ¿Puede ser un personaje que puedas escribir otras novelas contando los casos que él puede investigar, por ejemplo?
La verdad que ahora a priori no lo sé. El abogado, que es Mariano Márquez, está en mis 3 novelas. Ya lo traslado como un juego. Y en realidad lo quise poner en esta como para, digo, todos tienen una trilogía con el héroe. Y este tipo es, dice que es una especie de héroe maldito, ¿no? En la traducción de Un crimen argentino al italiano, le pusieron eso, que era un héroe maldito. Un héroe negativo, no maldito, un héroe negativo. Me gusta mucho esa idea de héroe negativo. Y quise ponerlo en esta novela para matarlo, para que termine. Yo lo voy a matar a este tipo. Y no pude. O sea que esto, no, va evolucionando con la edad. Estos 15 años, 6 años que pasaron de la primera novela a esta, él envejeció esos 16 años. Pero bueno, tiene una presencia muy fuerte, ¿no? Y no, es casi como un guiño al lector de mis otros libros. El que lo leyó en otros libros se va a sonreír y va a decir, mira este tipo otra vez acá. Pero es un personaje como un partener, ¿no? No es el protagonista, pero me parecía divertido, que era como un guiño. El que no leyó las novelas anteriores no le pasa absolutamente nada, no le hace ningún ruido, me cuida mucho de eso, y el que leyó las anteriores quizás lo ve como un juego entre el autor y él, ¿no?
Lo que he notado, Rey, respecto a lo que se está editando en la Argentina, que estás teniendo mucho apoyo de la editorial de Alfaguara para la presentación de esta novela, ¿no? Con publicidad, con banners, vehículos, y lo que he notado también, y esto me congratula, es que vos también la estás defendiendo con uñas y dientes, porque suele ser muy pudoroso con tus trabajos. ¿Estás cambiando un poco en ese aspecto?
Sí, puede ser, es una buena observación. En realidad creo que la editorial está entusiasmada con el libro, le parece una novela buena para buscar, y me convencieron un poco de eso. Yo en general, como vengo de mi parte más visible es la del periodista. Cuando hablo de mi literatura soy un poco más pudoroso, más reticente, y en este último tiempo me han ido ayudando a convencerme de esto, de que nada, que es otro de mis laburos, es un laburo y que está bueno que se vendan libros porque también eso me permite quizás más adelante poder dedicarle más tiempo a la escritura. Así que bueno, decidí acompañarla, por eso voy a las notas, no sé, el sábado estuve en Fiesta Alegrán, que insólito, y fui porque hace 8 años que no iba, fui y me han invitado muchas veces porque iba a hablar del libro. O sea, que estoy haciendo cosas que no hubiera hecho en otro momento y creo que tiene que ver con eso, con empezar a sentirme más cómodo también en el rol, es decir, esta es una novela que te puede gustar más, te puede gustar menos, por supuesto, más en el océano de libros que existen, pero yo creo que está bien escrita y eso ya para mí es una plataforma suficiente para decir, bueno, a ver, hice esto, léalo.
Rey, ¿vas a salir a presentar la novela por el interior del país?
Sí, mira, una de las cosas que le dije, dos cosas locas le dije a la gente, le digo, loca porque creo que los escritores habitualmente no lo hacen. Le dije que voy a donde me inviten. Le digo, miren, por favor, traten de decir que sí, porque yo voy. Es decir, si es un fin de semana, que no me interrumpe el laburo, voy al lugar que me inviten. Y acá en Buenos Aires y en Rosario voy a ir, que son por Rosario porque voy cada 15 días, voy a ir a las librerías que también me inviten a firmar y a vender libros. A vender libros me refiero a que voy a vender como un vendedor. Voy a estar un par de horas por semana. Mira, el viernes estoy en Rosario, el viernes que viene el Ateneo Espléndido de Buenos Aires, y voy a estar un par de horas ahí hablando con los que quieran acercarse. No, no voy a hacer una presentación formal en Buenos Aires, en el interior sí, pero en Buenos Aires simplemente voy a estar de acá a fin de año cada 15 días en una librería.
¿Cierra una presentación en San Rafael en una bodega?
Me cierra en cualquier lado, en la bodega siempre. En la bodega me cierra cualquier cosa, en realidad. Creo que viene la Feria del Libro de Mendoza, me
Hay algo
parece,
así, tiene alguna presencia también en San Rafael. Sería cuestión de coordinar.
¿eh? Sí, porque puede ser un fin de semana. Para mí es un gusto. Mirá, una de las cosas buenas, además de poder escribir, es que cuando recorres el país, tomás contacto con otros periodistas, con gente, te dan información. A mí también me entusiasma eso, ¿no? En general, el hecho de poder viajar, yo soy una persona del interior también, o sea que me reivindico como alguien de provincia. Así que la paso bien, me encuentro con amigos que hace mucho que no veo. Y bueno, Mendoza para mí es uno de los lugares más lindos de la Argentina, así que ojalá se pueda hacer, claro.
Sí, porque esto de que nos conocemos hace 10 años pero no lo hemos visto nunca, no, a mí no me cierra. Tenemos que
Sí,
juntarnos alguna
es una
vez.
rareza no tomarse un vino, por ejemplo, ¿no?
Por supuesto, tenemos el
Es
mate
verdad,
aquí.
pero vos sabés que me pasa con muchos amigos, porque uno con el tema del periodismo, la literatura, a veces trabas estas relaciones que son epistolares o telefónicas, pero no dejan de ser intensas y afectuosas, ¿no?
Por supuesto, el cariño que te tenemos acá, eso está descontado. Aquí tenemos a nuestro conductor del programa que te quiere preguntar algo. ¿Qué tal,
Estimado
Ricardo? ¿Cómo te
Carlos.
va, Carlos? Si yo tengo una
Buenas
pregunta,
tardes.
algunas veces, no soy un gran lector, pero te voy a hacer una pregunta muy básica, puedes largarme con algo si querés. Cuando eligen el nombre de un personaje, que hay personajes que tienen un nombre muy fuerte luego en nuestra vida, ¿cómo lo eligen? ¿Cómo se elige el nombre de un personaje? ¿Por qué le pones Pedro Gómez a alguien?
Mira, es muy caprichoso el nombre de un personaje. A veces el personaje te lo pide. No sé, yo tenía un productor en Vorterix cuando trabajaba a la mañana que se llamaba Gentili. Y le decían el Tano. Yo no sé, no volví a verlo. No sé cómo le va a caer que yo use el Tano Gentili. Él se llama Alfredo. Mi personaje se llama Luca. Luca Gentili. Pero lo puse porque me gustaba cómo sonaba Tano Gentili. Pero bueno, pasa que todavía no hablé con él, no sé cómo le habrá caído, si se habrá enterado ya que usé su apellido. Pero después aparecen nombres porque aparecen, no sé, es algo medio misterioso porque no hay una explicación o una fórmula. Hay nombres que calzan bien, que funcionan, y después usé, por ejemplo, en este libro hay dos personajes que tienen nombres de personas reales. Uno es un cura de la isla Maciel, que yo lo quiero mucho, yo acá hago muchas cosas con él. La isla Maciel está enfrente de Caminito de la Boca, es un lugar bastante pobre. Está a 10 minutos de Puerto Madero y es un lugar realmente muy, muy, muy jodido, muy complicado a nivel socioeconómico, ¿no? Y quería hacerle una especie de homenaje, pues un padre español que hace muchos años está acá en Argentina laburando, es una especie de Jesús. Y puse el nombre real y le hago tener un rol ahí chiquito, pero es un homenaje. Le avisé, me dijo no hay problema. Y después hay un personaje en Brasil que es un personaje que tiene un papel importante en la novela. mío que se llama Zé Cordeiro, un poeta brasilero, y vos sabés que lo puse, y en el transcurso de la novela, bueno, no lo quiero spoilear, no lo quiero decir, pero bueno, te pasa algo feo, y me dio pena, digo, ¿cómo le voy a hacer pasar esto? Y le cambié el nombre, pero no era, el nombre era el de ella, y lo llamé para preguntarle si me autorizaba a ponerlo igual, y bueno, dijo que sí, así que también le quedó con ese nombre. Pero son cosas muy caprichosas, Carlos, aparecen y aparecen, qué sé yo.
Buenísimo. La novela se llama No pidas nada, editorial Alfaguara, su autor Reinaldo Sietecase, hablamos con él. Reinaldo, ojalá se dé la oportunidad de que vengas a presentar la novela aquí, porque vengas nada más, pero este vino está pendiente. Como siempre, muchísimas gracias, que todo salga bien y a defender el libro con uñas y dientes, que realmente si te va bien es porque te lo mereces.
Muchísimas gracias por el tiempo, por la consideración, por la lectura sobre todo. José Luis, Carlos, les mando un abrazo grande y bueno, quién sabe, quizás antes de fin de año nos tomamos este vino juntos.
Sería un